Muy bien, es tiempo de comenzar nuestra primera presentación de hoy. Vamos a los temas que hemos estado tratando aquí son temas que tienen que ver con la predicación. Amén. La predicación. La predicación bíblica. Es interesante que le digamos predicación bíblica cuando, como decía ayer, al escuchar la palabra predicación, pues automáticamente uno entiende que se trata de una predicación bíblica. Si uno quiere hablar de predicación no bíblica, no dice predicación, simplemente dice... Dice discurso. Pero cuando uno quiere hablar de una presentación en público, una presentación pública de la palabra de Dios, pues uno le llama predicación. Así que hemos estado, ayer dedicamos cuatro periodos para hablar de la predicación. Hablamos de, para que tengan una idea, hablamos de lo que es la predicación bíblica, hablamos de la importancia de estudiar la Biblia, de la devoción personal, que es el medio por el cual nosotros capturamos las ideas para predicar. Hablamos de la plataforma de los evangelios, cómo predicar de los evangelios. Yo quiero ahondar un poquito más en los evangelios esta mañana y luego continuar con el tema cómo predicar de las epístolas de San Pablo, de las cartas de San Pablo. Entonces, así como están sentados, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que durante esta mañana, durante esta hora, podamos ser bendecidos con la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, el mismo Espíritu que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores y de los oidores. El mismo Espíritu. Hay un encuentro, un encuentro. Es lo que yo llamo el círculo de la predicación, el triángulo, perdón, de la predicación efectiva. Y quiero recordarlo, porque es un triángulo de comunicación. En la parte de arriba, en este ángulo, tenemos a Dios. En este ángulo del triángulo tenemos al predicador. Y en este otro ángulo del triángulo tenemos a la audiencia, a la iglesia, a los oyentes. Ahí los tenemos. Entonces, nosotros entendemos que el predicador se comunica con Dios. Y le dice, el predicador se arrodilla y le pide a Dios, Señor, dame un mensaje, o le pide a Dios, le habla a Dios, el predicador le habla y le habla a Dios. Y muchas veces Dios quisiera hablarle al predicador, pero el predicador termina de dar su informe y sale. Y Dios dice, espérate, querías, pero ya no te puedo decir nada. Nosotros también pensamos que ojalá y Dios también se comunique con el predicador. Y entonces hay allí una comunicación de dos vías muy importante para la predicación. Es crucial para que el predicador pueda decir, como los profetas de antaño también, que tiene un mensaje que recibió de Dios. Porque el mismo Espíritu que inspiró a los profetas que escribieron ilumina la mente de los predicadores, de los lectores de la Biblia. No somos profetas en el sentido de los profetas de la palabra de Dios, pero sí recibimos mensaje de Dios los que predicamos. Es más, no debiéramos predicar si no hemos recibido el mensaje de Dios. Porque el mensaje no es nuestro. El mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios. Y Él nos ilumina. Entonces, aquí hay una comunicación. Pero el predicador no es el único que se comunica con Dios. Nosotros no creemos en la idea de que el predicador es el que se comunica con Dios. Y entonces, Dios se comunica conmigo y yo con ustedes. Ustedes con Dios no, ¿eh? Todo a través de mí. No creemos eso nosotros. No creemos eso. Pues imagínense, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Por eso creemos que la audiencia, o sea, los miembros de iglesia, también se comunican con Dios. También. Ellos, así como el pastor se arrodilla y tiene toda libertad para comunicarse con Dios, cada uno de los miembros de iglesia tiene libertad de arrodillarse y comunicarse con Dios. Yo he estado en iglesias católicas donde esto es como una ventana así de que se puede escuchar de este lado, ¿no? Entonces, ustedes se ponen aquí a alguien y me dice todos sus pecados. ¿Cómo? Nosotros que... Y bueno, yo sí me arrodillo y le pido perdón a Dios, pero ustedes, con Dios directamente no, sino que yo les voy a decir. Eso no creemos nosotros, no creemos. Gloria a Dios que no creemos eso. Sino que creemos que tú te puedes comunicar directamente con Dios. Ajá.
O sea, ustedes no, yo.
Yo soy la fuente.
Entonces la gente se apega a esos fanáticos, ¿no?
Claro, claro. Y ha habido circunstancias desastrosas en ese sentido. Qué bueno que también la audiencia, los oyentes, pueden pedirle a Dios. ¿Y saben qué? Maravilla de maravillas. Dios también le habla a los creyentes, a la audiencia. Así que llegamos el sábado en la mañana y tienen que predicar. Y resulta que durante toda la semana ustedes le hablaron a Dios y Dios le habló a ustedes. Pero Dios también, la audiencia se comunicó con Dios y Dios le habló a la audiencia. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Y el triángulo se completa cuando el predicador se comunica con la audiencia y la audiencia se comunica con el predicador. Porque si falta eso, pues, ¿cómo? Es mucho más. Ayer en la primera vez que hablé aquí, pues todos me eran desconocidos. Uno es más tenso, está el ambiente, uno es más formal, pero ahora ya somos conocidos. Estos muchachos han estado todo el tiempo, él también ha estado, ellos todo el tiempo en todas las presentaciones. Entonces eso ya va formando una comunidad. Y entonces la comunicación es más efectiva, porque la predicación es comunicación. Porque cuando uno está predicando, uno está mirando los rostros y tú, yo estoy captando lo que tú me estás diciendo. Tus gestos, tu mirada. Eso dice que el deseo de toda la gente dice de la predicación de Cristo, que Él miraba en el rostro. Miraba y sabía cuando una declaración no había caído en terreno bueno. Y se daba cuenta cuando una declaración había caído en terreno bueno. Y se daba cuenta cuando una declaración no había sido entendida y la repetía. Es una comunicación. Una comunicación. Además, el hecho de reunirnos con los jóvenes y escucharlos, pues nos da oportunidad a ver qué están pensando. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemas? Y platicando con ellos, uno se da cuenta de que está pasando por una circunstancia muy difícil. Y uno cuando está preparando su predicación y sabe que algunos jóvenes están pasando por situación difícil, pues tiene frases para ellos. Y las lleva aquí preparadas. Aquí como si uno tuviera un arco, flechas, y aquí les pone las flechas. Cuando uno está predicando, uno dice, y ahora esta es para ti, Yoscalí. Y ¡pac! En el puro centro. Sin tener que decir el nombre, pero uno sabe que esa frase él la necesita en ese momento. Por eso es importante este triángulo de comunicación. Porque la predicación es una comunicación. Y cuando todo esto funciona, pues la predicación es muy efectiva. Es un encuentro, es un encuentro, es como todos hemos sido convocados a este triángulo y nos encontramos. Y las bendiciones de Dios fluyen para todos. Bueno, los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Voy a abordar una cosa más en cuanto a los evangelios que no abordé ayer, muchachos. ¿Cuántos evangelios tenemos? Cuatro, ¿no? Esos cuatro evangelios, ¿cuántos fueron escritos por testigos presenciales? Así que vieron y oyeron todo. Ahí estuvieron presentes. Dos, ¿verdad? Juan y ¿quién más? Mateo, sí, Mateo. ¿Se acuerdan que Mateo estaba sentado, dice, al banco de los públicos tributos? Ah, quiero que se imaginen esa escena, porque ahí hay otro sermón, ¿no? Les voy a decirles una frase que engloba el momento, ese momento especial. Imagínense cómo lo llama Jesús, ahí desde su trabajo. Ahí lo fue a buscar al trabajo. A un trabajo de extorsión. Sin duda que algunos de los discípulos que acompañaban a Jesús, de hecho, algunos que lo acompañaban, le habían pagado a Mateo tributos. Porque se ponía a la puerta de la ciudad de Capernaum, donde vivía Pedro. Donde vivían los primeros cuatro discípulos. Porque Mateo fue el quinto en ser llamado. Entonces, llega allí al mismo trabajo. Y Mateo, hasta entonces, su vida consistía en estar sentado para recibir. Pero a partir de ese momento su vida se transformó y empezó a caminar para dar. Fíjense qué transformación. De sentado para recibir a caminar para dar. Así que pueden preparar un sermón ahí con esa experiencia y póngale por título, deja de estar sentado, entre signos de admiración, deja de estar sentado, camina, ¿verdad? Camina, es decir, es una transformación, una vida que estaba orientada a recibir, ahora se transforma en una vida orientada para dar. Y esa misma noche citó a todos sus amigos y le ofreció una cena a Jesús. Y miren, ya se le quitó lo tacaño, ya hace fiestas y comparte. Bueno, es una transformación. Mateo fue testigo ocular y también Juan. Juan, el discípulo amado, del que hablamos ayer en el sermón a mediodía. Muy bien. ¿Y los otros dos? Mateo y Juan, ¿no? Esos estaban presentes en todo. Nadie les contó. Juan dice en sus cartas, lo que hemos visto y oído. Así dice en San Juan en su primera carta. Acuérdense que San Juan escribió el Evangelio y escribió la primera carta, la segunda carta de San Juan, la tercera cuarta de carta de San Juan y escribió el Apocalipsis. Bueno, la primera carta dice, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado. Estaba ahí. Mateo también estaba ahí. Bueno, y Marcos. ¿Se acuerdan dónde lo encontramos? En alguna parte de la Biblia. Nos encontramos con Marcos. ¿En dónde nos encontramos con Marcos? ¿En dónde nos encontramos con Marcos en la Biblia? En Hechos. ¿Compañero de quién en los viajes? ¿De Pablo y quién? Bernabé. Y Bernabé. ¿Y qué? Cuando iban en el camino, ¿qué hizo Juan Marcos? No, dijo, esto está muy pesado. Le pasó lo que a mí cuando antes de ir a estudiar la normal, yo tenía 14 años, yo estaba chico, realmente. Y no iba a poder ir a estudiar ese año porque no me aceptaban en la escuela. Porque aceptaban a partir de los 15 años. Y yo cumplo años en octubre. Así que en septiembre no tenía 15 años, así que no me aceptaban en la escuela. Así como no podía ir, pues una maestra pidió permiso para, en un rancho, una maestra de un rancho pidió permiso porque estaba enferma. Entonces mi papá me dijo, pues ve a suplirla. Así que ahí voy al rancho. Llegué en un tranvía de esos que había en ese tiempo, que no tenían paredes, voy a decir así, paredes a los lados. Eran camiones que les ponían asientos atrás. Así que ahí voy, ¿no? Y llegué. Y bueno, lo primero que hice fue visitar las casas para levantar un censo de los niños que debían ir a la escuela. Fui a limpiar la escuela. Muchos niños, pues mientras iba yo por las casas, se unían a mí. A la segunda casa, pues ya iba con unos niñitos, a la tercera casa con más niñitos, a la cuarta casa con más niñitos, así que ahí iba con los niños. Terminamos y le dije, oye, vamos a limpiar la escuela. Pues fuimos a limpiar la escuela. Y después de limpiar la escuela, fuimos al arroyo que estaba ahí, nos bañamos en el arroyo y llegó la noche. Y hasta ahí me percaté que iba a dormir solo en la escuela. Oscuro el rancho, oscuro, oscuro, porque cuando se ponía el sol, ya no había luz. No, hombre, yo no podía dormir. Al otro día, en la mañana di la clase, primero, segundo, tercero y cuarto. Era una sola aula. Primero para allá, segundo volteado para allá, tercero volteado para allá y cuarto volteado para acá. Terminé las clases. Y cuando terminé las clases dije, ¡a la noche! ¿Otra vez? No, ya no. Me salí a la carretera con mis cositas, pedí un ride y llegué y me fui para la casa. Y cuando llego a la casa y encuentro a mi papá y a mi mamá, así los veo enfrente, me dicen, ¿y qué estás haciendo? Y yo en cuanto los vi comienzo a llorar. Sí. Y le dije, no, papá, yo no puedo estar ahí, no puedo. Y mi papá me dijo, ¿cómo que no puedes? Firmemente, él era el inspector escolar y me dijo, no, Ismael, mi mamá, pues, no, Miguel, déjalo, él, ¿cómo lo vas a mandar solo? Y ya mi mamá me defendió y ya no fui. A los dillitas llegó un aviso que sí me podían aceptar, aunque me faltaran 2 semanas para cumplir 15 años. Y me fui a Montemorelos. Me pasó lo que Juan Marcos. Y claro, cuando Juan Marcos dijo, me voy para la casa, pues, Pablo, que tenía un sentido de misión muy fuerte, dijo, no te vayas. Y Bernabé le dijo, déjalo que se vaya. Y después cuando Juan Marcos dijo, pues sí, voy otra vez. Y dijo, Pablo, no vienes, ya te conocemos a ti, te rajas. Y dijo Bernabé, déjalo, Pablo, déjalo. No. Déjalo, hombre. No. Bueno, hubo tal discusión entre ellos. Que dijo Bernabé, bueno, está bien, yo me voy con Marcos y tú vete con Silas, va cada quien por su lado, pero yo sí me voy con Juan Marcos. Y lo redimió. Y después San Pablo vio que Juan Marcos había madurado y lo trajo a su grupo otra vez. Bueno, ese es Juan Marcos. Pero ¿saben qué? Era sobrino de Pedro. Así que Juan Marcos debe haber escuchado de su tío muchísimas cosas. Es más, como niño debe haber estado presente en muchos eventos. Pues siguiendo al tío. La tradición dice que era el niño que tenía los panes y los peces. Imagínense, si eso fue cierto, pues allí Juan Marcos estuvo sentado ese día. Ese día con su lonche en la mano estuvo sentado. ¿Se pueden imaginar a ese niño? Aquí hay otro sermón. Otro sermón. ¿Se pueden imaginar al niño, no? Que pues claro, llevó su lonche, panes y peces. Y ni se había acordado de comérselos. De repente llegan y le dicen, ¿le puedes dar tu bolsa al maestro? Él no sabía lo que iba a pasar. Él pensó que era para que el maestro comiera, pues. Ah, no, pues sí, dénsela, pues para que siga contando las historias. Y el niño se quedó sin nada. Dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. No sabía lo que iba a pasar. Y de repente, ve que el maestro pone la bolsa y comienza a orar. Y se ponen sus discípulos alrededor, así como diáconos en la Santa Cena. Y comienzan a sacar. Y no lo puede creer. Se levanta, se puede imaginar a ese niño así como ellos. Se levanta y dice que... Y yo creo que se asomó por abajo. Y va a ver de dónde están sacando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y saben qué? Comieron todos. Ahora, ¿se pueden imaginar el regreso de ese niño a su casa? Cuando llegó... Y venía con una bolsa más grande. Y ahora, Marcos, ¿qué pasó? No, mamá, déjame que te cuente. Y que le cuenta. Y mira, traje más de lo que me diste. Yo me puedo imaginar ese niño en la noche, acostado así en su cama pobre. Y todas las escenas del día pasaban así como en repetición. Hasta una tras otra. Y la sacadera de panes y peces, ta, 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 ta. Y mientras se quedaba dormido, podían resonar en su mente las palabras: más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué lección de mayordomía? ¿Qué sermón de mayordomía hay ahí? Bueno, pues ese es el Marcos. ¿Y Lucas? ¿Ese qué? ¿De dónde salió ese? Ese sí que no sabemos que estuvo cerca. Lo único que sabemos es que él hizo una investigación. Comenzó pues a preguntarle a la gente, ¿no? Una investigación. Oye, tú, ¿qué sabes de he sabido tú que estuviste con el maestro? A ver, cuéntame, ¿qué te acuerdas más? ¿De qué te acuerdas más? Oye, tú, ¿de qué te acuerdas más? Cuéntame. Y entonces él fue construyendo la historia. Y así tenemos el Evangelio de Lucas. 4 evangelios. ¿Y saben qué? Hay algunas diferencias en los evangelios, bien interesantes. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que Juan tiene registrados, es el que menos milagros registra, solo 8. De esos 8 que registra él, Juan, 6 no están en ningún otro evangelio. Es extraño, pero no están. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, no, nomás en Juan está registrado. Llama la atención que siendo el primer milagro, los demás no lo registraran. Pero, pues nomás Juan lo registra. Pero hay otra cosa bien interesante. El milagro cumbre en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el milagro cumbre? ¿La resurrección de Lázaro? Pues solamente en Juan. Los otros no la registraron. Solamente en Juan. Nada más. Pero hay un milagro que está registrado en los 4 evangelios. Hay 2 milagros, pero voy a señalarles uno. Hay un milagro que está en los 4 evangelios. Pues la multiplicación de los panes y los peces. Ese sí está en los 4. Pero llama la atención que no todos registraron lo mismo. Es más, un evangelista dice que eran 2 gadarenos. Y en otro evangelio dice que era 1. Entonces, la gente que estudia la Biblia superficialmente dice, oye, mira, pues escribieron 4 y los 4 no se pusieron de acuerdo. Unos dicen una cosa y otros otra. ¿Cómo es posible que no todos hayan registrado el primer milagro? ¿Cómo es posible que solamente uno registró el milagro de la resurrección de Lázaro, siendo un acontecimiento, el acontecimiento más explosivo en la vida de Jesús? Bueno, pues... Okay. Si todos hubieran escrito lo mismo, pues ¿qué? ¿Qué? Pues con que leas uno ya tienes, ¿para qué leas los otros tres? Fueron cuatro autores. Y es como cuando estamos en una esquina, ¿no? Y están cuatro personas paradas, una en cada esquina. Y ¡pa! Ocurre un accidente aquí. Dos carros chocan. Y entonces vienen las investigaciones. ¿Qué viste? No, pues yo vi que un niño salió por la ventana. Es cierto que un niño salió por la ventana. No, pues yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo realmente vi que el carro blanco le pegó por la puerta. ¿Y tú qué viste? No, pues el carro rojo la regó. El carro rojo fue el culpable. Pero espérate. Pero, ¿cómo? Siéntense. Pero ¿cómo? Entonces, precisamente con el aporte de los cuatro que están aquí, podemos ver el cuadro completo. Porque no todos van a captar lo mismo. Cuando vamos a un evento, no todos nos impresionamos por lo mismo, sino que a alguien le llama mala atención algo del programa. Vamos a un concierto, no todos captamos lo mismo, sino que alguno nos llama la atención una cosa, otro nos llama la atención otra cosa. Es más, ahora que regresen ustedes allá a su casa después de este evento y cuenten, oye, ¿cómo estuvo? Cada quien va a contar lo que le impresionó, lo que le llamó la atención. Y el otro, oye, ¿qué estás? Yo no me di cuenta de eso que tú estás contando. ¿Cómo no te diste cuenta? No estabas ahí. ¿Sí? Pasó en el viernes a mediodía. ¿Estabas ahí? No, pues sí estaba, pero no me di cuenta. Bueno, pues así es. Eso hace veraz la presentación de los cuatro. Porque no se trató de sentarlos en un escritorio y a ver, escriban los cuatro la misma cosa. No. Son humanos y percibieron en su humanidad, cada quien desde su perspectiva, lo que era la vida de Cristo. Y de esta manera, porque yo he pensado a veces, bueno, pues ¿por qué no hicieron un evangelio? Uno, completito ya. Con uno tenemos. No, pero con estos cuatro podemos ver a Cristo de frente, por detrás y por los dos costados. Con las perspectivas de cuatro personas. De cuatro personas que captaron diferentes aspectos en la rica vida y enseñanzas de Jesús. Es más, los que estudian la Biblia dicen que el primer evangelio en escribirse fue Marcos. Y también dicen, por lo que es el contenido de los cuatro evangelios, que Mateo escribió su evangelio para la mente judía, para los judíos. Por eso dicen que encontramos mucho en Mateo la expresión para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta tal. Para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta tal. Porque para los judíos, para la mente judía, era importante recalcar que las profecías mesiánicas se cumplen en Jesús de Nazaret. Porque conocían muy bien las profecías mesiánicas. Entonces, miren, aquí está, este cumple las profecías mesiánicas. Y cuando se trata de la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando se trata de la genealogía de Jesús, aparecen nombres muy importantes para los judíos. Jesús descendía de David y de Abraham. Con eso tienen. Fue escrito para convencer a los judíos de que Jesús de Nazaret cumplía las profecías mesiánicas. Marcos fue escrito para los romanos. Por eso dicen los que estudian la estructura de los evangelios que Marcos es un evangelio de acción. Es el evangelio que contiene más milagros en proporción. Es decir, está lleno de milagros, pues, puro milagro. Lo que pasa es que para la mente romana era importante el superhombre, el capaz de, el que tenía poder, el poder. Y lo que está diciendo Marcos, miren, le voy a presentar a mi Superman. Vean todo lo que puede hacer. Dicen los que estudian la estructura bíblica que Lucas fue escrito para los griegos. Y como la mente de los griegos era una mente universalista, hay en el Evangelio de San Marcos muchos eventos que demuestran que Jesús no es solo para los judíos, Jesús es para todos los hombres. Por eso la genealogía de Jesús, es decir, la lista de ascendentes de Jesús en Lucas, eso no se para en Abraham. Sigue para atrás y llega hasta Adán, como para decir, Jesús no es solo para los judíos, es para todos los hombres. Por la mente universalista de los griegos. Y por eso en el Evangelio de Lucas, es un evangelio muy inclusivo. Es decir, no es exclusivista como eran exclusivistas los judíos. Es más, es más inclusivo. Y por eso solo en el Evangelio de Lucas aparece el incidente de Zaqueo. Que es para todos. Por eso en el Evangelio aparece el de Lucas aparece la parábola del hijo pródigo. Por eso solo en el Evangelio de Lucas aparece lo del buen samaritano, nada más en Lucas. Es decir, el Evangelio es para todos. Se empeña en presentar Lucas a un Jesús para todos los hombres, para cualquiera. Nada de exclusivismo, para todos, abierto. Y el Evangelio de Juan, pues ya, ¿para qué hay que escribirlo? Ya estaba escrito un Evangelio para la mente judía. Otro para los romanos, otro para los griegos, es decir, para las tres culturas más importantes de la época. El Evangelio de Juan no tenía por qué escribirse. Es más, no se iba a escribir. Fue el último en escribirse, cerca del año 100. Él fue el último en escribirse. No era ya se había presentado toda la historia de Jesús. Pero ¿saben qué? Comenzó a correr la idea en la iglesia que Jesús no había sido un ser divino, sino que había sido un hombre común y corriente, que en ocasión del bautismo le había entrado un espíritu y que ese espíritu se había salido de él en ocasión de su muerte, pero que Jesús no había sido un ser divino. Y Juan dijo, ¿cómo que no? Y decidió escribir una defensa de la divinidad de Jesús. Y por eso comienza diciendo su evangelio. De una vez les digo para que sepan de qué se trata esto. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y termina esa porción de los primeros 18 versículos de San Juan diciendo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el Evangelio de Juan le preguntan a Jesús, le pregunta Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Qué evangelio tan hermoso! La divinidad de Jesús. La forma en que Jesús, como divino, fue ganando todas las batallas, está presentado en el Evangelio de Juan. Y si pudiéramos leerlo desde esa perspectiva, diríamos cómo él está narrando, la forma en que Jesús está ganando victorias. Y entonces viene, y lo primero que Jesús gana, haz de cuenta que alguien está haciendo un reporte y dicen, ¿saben qué? Jesús ya tomó el templo. Eso fue lo primero que tomó, San Juan capítulo 2. Tomó el templo. El templo que era el centro de la actividad judía. Lo tomó. Tomó el templo, sí, tomó el templo. Dijo que era de él. Y entonces, en el capítulo 3, otro reporte. Y ahora Jesús tomó el Congreso. ¿Cómo que tomó el Congreso? Sí, tomó el Congreso. Tiene un infiltrado en el Congreso. ¿Y quién es? Nicodemo. Con Nicodemo tomó el Congreso, porque Nicodemo era parte del Congreso. Es más, en el Evangelio de San Juan se nos dice que un día estaban discutiendo ahí en el Sanedrín, en el Congreso, cómo tomar prisionero a Jesús, cómo silenciarlo. Y Nicodemo levantó la mano y dijo, ¿saben qué? Yo creo que debemos escucharlo primero. Y dije, ¿tú eres uno de ellos? ¿Eres tú también Galileo? Le dijeron. Porque Nicodemo, allí en el Congreso, era un defensor de Jesús. Tomó el Congreso. Y en el capítulo 4, otro reporte. ¿Saben qué? Ahora tomó Samaria. Y entre Samaria y los judíos, entre samaritanos y judíos, no había relación. ¿Pero qué? ¿Cómo termina el capítulo 4 de San Juan? Jesús se quedó dos días más en Samaria para predicar. ¡En Samaria! ¡En Samaria! Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y Jesús se quedó ahí. Tomó Samaria. Así que tomó el templo. Tomó el Congreso. Tomó Samaria. Y llegamos a San Juan capítulo 5. Y el reporte por televisión. ¿Saben qué? Ha tomado Jerusalén. Ha tomado la ciudad. ¿Y cómo la tomó? Pues andó un paralítico ahí por todos lados diciendo que lo sanó. Y todo el mundo sabe que es cierto. Y hubo un tal revuelo allí en Jerusalén que Jesús fue conocido por todos. Estaba ganando. Victoria tras victoria. Así como cuando un ejército va tomando, ¿no?, la ciudad tal o la otra ciudad. Así va Jesús. Tomó el templo, el Congreso, Samaria y Jerusalén. Y a partir del capítulo 6 solamente vemos cómo la gente toma partido del lado de Jesús o de los enemigos de Jesús. Y entonces, ya después de que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13, se ve cómo la gente toma partido de un lado o del otro. Ustedes pueden leerlo de esa manera. Ya a partir del capítulo 14, Jesús se comienza a despedir de sus discípulos. Y comienza en el capítulo 14 con esa promesa que todos conocen. Estaban todos tristes y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces en el capítulo 15 les habla de lo que tú dijiste ayer, de estar arraigados en él, separados de mí nada podéis hacer. El capítulo 16 promete el Espíritu Santo. El capítulo 17 ora por todos sus discípulos. Y en el capítulo 18 lo toman prisionero. Lo toman prisionero. ¡Ah! Pero no se crean que Juan es muy, muy especial para explicar esto. Él realmente no lo toman prisionero. Hola Chayito, hola, ¿cómo estás, Steve? Hola, Steve. ¿Cómo estás? ¿Gusto saludarles? ¿Gusto saludarles? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, Juan lo presenta de una forma tan maravillosa. Porque recuerden que Juan quiere demostrar en su evangelio que Jesús es un ser divino. Y en realidad no lo toman prisionero. Él no lo toman. Juan es muy cuidadoso en decirlo. Nadie lo tomó prisionero. Él tenía control. Y si ustedes leen en San Juan capítulo 18, van a encontrar que Jesús estaba orando y que de repente salió y le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Ya llegó la hora, muchachos. Vamos al encuentro. Es decir, él tenía control de los eventos. Él tenía control de los eventos. No lo tomaron por sorpresa. No es que le cayeron encima finalmente. No. Dijo, Yo voy a, ya, llegó la hora, muchachos, le dijo a sus discípulos, llegó la hora, vamos ahora a encontrarnos. Y que ahí vienen, justo en el momento en que Jesús salió. ¿Y saben quién venía al frente del ejército enemigo? Judas. Y entonces llegan con Jesús, ¿no? Y le dicen, Jesús le dice, ¿a quién buscan ustedes? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy, todos a tierra. Solamente con que dijo yo soy. Léanlo en San Juan capítulo 18. Cayeron solo porque dijo yo soy. ¿Se acuerdan de la expresión yo soy? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios? Y si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué les digo? Diles que vas de parte de yo soy. Así le dijo Dios a Moisés. Y cuando yo con Faraón, ¿y tú de parte de quién vienes? Te manda saludos, por cierto, vengo de parte de yo soy. ¿Cómo? ¿Sí? Pues no lo conozco, ya lo vas a conocer, le dijo Moisés. Y sí que lo conoció. Sí que lo conoció Faraón. Así que cuando viene la gente y se enfrenta a Jesús y le dice Jesús, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¡Paz! Cayeron en tierra. Es decir, Juan es muy cuidadoso en señalar que el control aún de los eventos finales lo tenía Jesús. Porque a Jesús nadie lo tomó prisionero. Él se dio prisionero. Es más, nadie lo mató. Él se quitó la vida. Él. Nadie tiene culpa. Nadie se siente culpable de que Jesús murió. Nadie. Ni los romanos, ni los judíos, ni nosotros. No se sientan culpables de que Jesús... Ustedes no son culpables de que Jesús murió, ni yo soy culpable. Él murió porque le dio la gana. Él es el único culpable. Él, porque nos ama. Por eso murió. Es más, Satanás no quería que muriera. Recuerden que ayer vimos que se sentaron a la mesa de discusiones y Satanás le dijo, no hombre, no mueras, yo te entrego todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no quería que muriera. No quería que muriera. Iba a evitar a todo, con todo lo que podía para que Jesús no entregara su vida. Lo quiso asesinar de chico a través de Herodes. Pero ya de grande, cuando Jesús iba a desarrollar su plan, no quería que muriera, porque la muerte de Jesús, la muerte voluntaria de Jesús, pagaba la deuda de todos los seres humanos. Y no quería él eso. Y se pueden imaginar cuando Jesús lo tomaron prisionero. Y entonces, los secuaces de Satanás fueron a una junta y le dijeron, jefe, ¿qué hacemos? Que no muera. Que se escape, háganle todo lo que puedan y que se escape. Y sí, instigaron todo, lo escupieron, lo golpearon, le dio una cacheta. Adiós, adiós. Y fueron. ¿Sabes qué, jefe? Pues no se escapa. ¿Cómo que no se escapa? Vayan y háganle más cosas. Y ahí vienen y le hacían cosas. Jefe. No se deja. Ya lo va cargando una cruz. ¡Cállame encima! ¡Que se arrepienta! ¡Que se regrese! Jefe, ya lo clavaron allá arriba. ¡Bájenlo! Y le gritaban, ¡bájate! Si eres hijo de Dios, ¡bájate! Si hubiera estado yo clavado arriba, pues no me bajo, no puedo. Pero él sí se podía bajar. Y querían que usara su poder, como dice el pastor Miranda. Y se podía bajar, no así, con permiso, con una gloria tal que todos hubieran muerto. Jefe, no se baja. Cuando vienen con la triste noticia, jefe, ya murió. ¿Cómo que ya? Ya, se murió. ¿Qué momento? Vean cómo es dramática la escritura. La Biblia es el libro más dramático que hay. Qué aburrido. La Biblia es un drama extraordinario. Y entonces cuando dijo Satanás, ¿y ahora qué hacemos, jefe? Pues que se quede en la tumba, que no salga. Así que la piedra, y que el sello, y que la guardia, y pónganse todos encima, así encima de la piedra. Y hasta Satanás se echó encima arriba así todo, ¿no? Así como, no sé si han visto moscas una tras otra, así, una sobre la otra. Ahí estaban. Y llegó el domingo de madrugada, hermanos, a volar. ¡Pum! Y se han de haber salido los diablos, todos. Es más, déjenme decirles algo, es muy personal lo que les voy a decir. Yo pienso que Satanás quedó tan atarantado de ese golpe que se le quitó lo atarantado hasta después de Pentecostés. Porque después de Pentecostés es que comienza a perseguir a los discípulos. Antes de eso no andaba, pues estaba atarantado del golpe que le dieron. ¿Cierto, hermanos? Juan en su evangelio es muy claro en presentar que Jesús de Nazaret era un ser divino, era Dios. Era Dios. Y siempre tuvo control de su vida y de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Tenía control de todo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ya termina Juan el Evangelio y dice, hay muchas cosas todavía que decir. Dice, si se escribieran todas, serían tantos libros que no cabrían en el mundo. Así dice. Pero todavía escribe como un apéndice, un anexo, el último capítulo de Juan, porque es muy interesante. Ya, pues Jesús ya no está, ¿qué hacemos? Pues ya se acabó, ya pienso que ya se acabó todo. Dijo Pedro, vámonos a pescar, pues a regresar a lo que éramos. Pero Jesús, que tenía dominio sobre los agentes naturales, como dijimos ayer, pues le habló a los peces, le echó un grito a los peces, váyanse de ahí de donde están los discípulos. Y todos los discípulos se fueron, porque sí, a la voz de Jesús los peces se van, el viento se calma, el mar se aquieta, el agua se transforma en vino, los panes se multiplican y los peces también, porque Jesús en sus milagros demuestra, entre otras cosas, que tiene poder sobre los agentes naturales, sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la muerte. Así que esa noche Jesús le dio una orden a los peces. Váyanse de ahí, de la barca donde están los discípulos. Y se fueron los peces. Y nada, tiraron la red toda la noche. No, pues cómo van a pescar si Jesús les había mandado a todos los peces para afuera, para otro lado del lago. Estaban en la otra esquina del lago. Pues no, nada sacaba, nada. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Entonces Jesús llega en la mañana. Y los llama. Muchachos, tiren la red del lado derecho. Porque ya Jesús le había dicho a los peces, se me van todos al lado derecho de la barca. Sí, porque él tiene poder para eso. Y que la tiran. Y Juan le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Parece que es el Señor. Y Pedro, que lo había negado, se tiró. Así, de una vez, se fue nadando. No espero que llegara a la barca. Llego más rápido, dijo. Y llegó. Y Juan consideró que era importante escribir este apéndice, porque fue el apéndice en el cual Pedro es restituido al círculo de los discípulos. Pedro. ¿Cómo? Su amigo Pedro. ¿Cómo no va a escribir cómo su amigo Pedro llegó otra vez al seno del grupo? ¡Claro que lo iba a escribir! Y por eso escribió el último capítulo. Y estaban todos comiendo y Pedro callado. No sabía ni cómo abrir la conversación, pobre Pedro. Y la pregunta que menos se imaginaba. De repente estaban comiendo así. Pedro, ¿me amas? Casi se ahoga con las espinas del pescado. ¿Cómo? ¿Me amas? Sí, maestro. Y la tercera vez le hizo una pregunta que es muy importante. ¿Me amas más que estos? Porque él siempre era más que ellos, ¿no? Más que estos. Y dijo, bueno, no sé si más, ya no me importa si es más que ellos o menos que ellos, Señor. Tú sabes todas las cosas, pero sabes que te amo. Un apéndice para restituir a Pedro. Esos son los cuatro evangelios. El tiempo ha terminado y vamos a continuar dentro de 10. Tenemos 10 minutos de receso ahora. Entonces, en la próxima sesión hablaremos de las epístolas. Pero tienen 10 minutos de receso de acuerdo a nuestro reloj, así que enseguida vamos a hablar de las epístolas.